En esta ocasión, desde Salud Mental de Radio Sapiens, yo, José Francisco González Ramírez, psicólogo, presento a mis compañeros psicóloga y psicólogo María Ángeles Hernández Rodríguez, miembro del equipo de orientación educativa y psicopedagógica del Distrito de La Latina en Madrid, y del psicólogo Pedro Rodríguez Sánchez, director del Centro de Salud Mental de Ciudad Lineal, también en Madrid. Debido a la dilatada experiencia de estos dos profesionales, nos parece especialmente interesante esta intervención para saber que la sociedad cada día reclama unos servicios sociales de alta calidad que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Y en este sentido, podemos también situar a los psicólogos en los trabajos que realizan dentro de los centros educativos y de los centros de salud mental, tanto públicos como privados. Me parece interesante destacar que si una sociedad se preocupa tanto por la salud como por la educación, esta sociedad crece y se desarrolla en todos los sentidos. Ambos especialistas nos recuerdan que siempre la prevención es el punto esencial donde debemos incidir con programas y propuestas adecuadas. Pero cuando estamos en el campo de la ayuda específica a necesidades especiales o a las necesidades cotidianas de los ciudadanos, también hay que dar un servicio de calidad. Los psicólogos educativos y los psicólogos clínicos tienen herramientas objetivas, científicas, para dar una respuesta muy eficaz a estas demandas. En lo educativo se resalta que la personalización y la colaboración de todos los agentes educativos en la atención a la diversidad debe ser de calidad. Es necesario que los alumnos desarrollen competencias adecuadas para que sean capaces de autogestionar sus vidas, pero de modo responsable y equilibrado, con valores para sí mismos y para la sociedad de donde proceden. Por tanto, la familia, los profesores, los centros, todos los agentes educativos deben actuar principalmente con coherencia. También los ciudadanos tienen derecho a ser ayudados para gestionar su salud mental. Salud mental que cubre todos los campos cronológicos de los seres humanos. Los psicólogos clínicos, como profesionales que intervienen en este campo, en los centros de salud mental, manejan también herramientas muy contrastadas y muy objetivadas para promocionar la prevención, desarrollar planes y programas apropiados y de ofrecer ayudas específicas cuando estos la necesiten, relacionadas con la vida cotidiana, y en situaciones de patología dar también una respuesta realmente importante y objetivada. Que la sociedad debe ser educada para que sepa afrontar adecuadamente los problemas que nos trae la vida de forma natural. A veces es bueno llorar si las circunstancias lo requieren. Hay que admitir que detrás no hay nada raro, sino un afrontamiento adaptativo necesario. Y no pasa nada por ello. Los psicólogos aportan en el campo de la salud muchas herramientas, como digo, eficaces para mejorar en este terreno. Agradezco de nuevo la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid para que estas entrevistas tengan lugar.
María Ángeles, ¿podríamos hablar un poquito de porque tú estás en colegio?
Yo estoy en la Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid, además estás en departamento de, bueno, en el equipo,
Sí.
Que eso es muy interesante, saber la historia y también hablar de los departamentos de orientación, porque vamos a hablar de psicología educativa.
Pues vamos a, si quieres, podemos comenzar un poquito por ver cuál sería un poquito la historia, cómo ha ido evolucionando el rol de todo lo que es el psicólogo educativo, o la figura más bien de lo que es cómo se ve la orientación en la educación, y que eso luego da pie a lo que es el psicólogo educativo, las funciones del psicólogo educativo.
Eso es.
Pues mira, yo te cuento un poquito. Todo comenzó, pues, lo que es la historia de la psicología educativa, todo comenzó pues con la necesidad de tener unos profesionales formados con el interés de poder, bueno, pues un poquito encuadrar, orientar a aquellos niños que tuvieran dificultades. O sea, es decir, que el psicólogo o el orientador, todo lo que es la orientación educativa, empieza por la necesidad que ve la administración, las leyes de educación, de tener una figura que un poquito encuadre a los niños con unas necesidades especiales de cara a poder escolarizar en educación especial. De ahí surge, empezó, fíjate, podemos empezar, la primera ley que, aunque ya había anteriormente pues la figura de orientadores y tal, pero la primera ley que remarca como calidad en la educación el tener una orientación educativa, uh-huh, es la ley del 70, reconoce como un factor de calidad, uh-huh, el que el sistema educativo tenga profesionales que orienten, y entre ellos la importancia que tiene la figura del psicólogo. Posteriormente, ya en el 77, es cuando se empiezan a crear los servicios de orientación educativa y vocacional, los antiguos SOEF, que dependían de la administración. Eran los equipos, estaban formados por trabajadores sociales y psicólogos y pedagogos. Uh-huh. Eran personas que, trabajando en el ámbito de la educación, eran generalmente maestros, tenían un título ya superior de psicología o pedagogía y podían acceder por concurso de méritos a los puestos de orientación educativa. Que entonces se forman los SOE. Pero posteriormente, la LODE, fíjate, te estoy hablando, después de la ley del 70 viene la LODE, la Ley de Ordenación de la Educación, que ya nos dice que también vuelve a reconocer la importancia de estos orientadores. Uh-huh. Y entonces fue en el año 82 cuando aparece la Ley de Integración del Minusválido, la LISMI, cuando, por la importancia que tiene la integración, porque la ley era de la integración social, pero claro, para que haya una integración social, primeramente, uh-huh, tiene que haber una integración educativa, una, uh-huh, integración en la escuela. Uh-huh. Entonces es cuando surgen ya otro tipo de apoyos, que es, uh-huh, de tipo orientador, que son los equipos de atención temprana para dedicarse a la infantil, porque los OEF se dedicaban más o menos a la primaria o al infantil cuando estaba en colegios públicos.
Públicos.
¿Eh? Que era la privada o la infantil en colegios públicos. Pero claro, había una serie de chavalitos que estaban o en escuelas infantiles o en colegios que no eran públicos, en educación infantil, y entonces surgen los equipos de atención temprana para atender a la etapa 0-6 años.
Fíjate.
Y también con esta ley de integración del minusválido surgen lo que se llamaban los antiguos equipos multiprofesionales. Ajá. En los que había psicólogo, pedagogo, trabajador social y también había médico, la figura de médico.
Yo trabajo en un centro de salud mental de la red de salud mental de la Comunidad de Madrid. Uh-huh. Porque a pesar de los pesares, podemos decir que sigue existiendo una red de salud mental. La red de salud mental quiere decir que cuando se monta toda esta red, y yo llevo en ello casi 30 años,
sí,
lo que ocurre es que se hace una planificación, digamos, comunitaria. Uh-huh. Y se hace una comunicación por lo que llamamos áreas de salud.
Sí, no,
siguiendo un poco lo que decía la ley de sanidad del año 86, uh-huh, hecha por Ernest Lluch, homenaje a Ernest Lluch por lo que, uh-huh, le pasó y cómo acabó, uh-huh, a pesar de sus, digamos, contribuciones al tema sanitario.
Sí, sí.
Digo a pesar de los pesares porque ahora en Madrid tenemos lo que se llama el área único y la libre elección.
Uh-huh.
En salud mental esto es complicado, que luego si eso nos extendemos un poco sobre ello.
Sí.
Por tanto, trabajo en un centro que tiene la responsabilidad de atender todas las demandas que lleguen derivadas en principio de esa atención primaria, porque, sí, constituimos el segundo nivel de la intervención, sí, en salud mental.
Sí.
El primero sería la atención primaria, sí, ellos escribarían y nos mandarían los casos.
Entonces,
y
en atención primaria, ¿qué es lo que el ciudadano se encuentra en general?
En atención
porque
primaria
estamos hablando
es
ahora del área educativa, por
nosotros,
ejemplo.
Nosotros, atención primaria se define en sanidad como la puerta de entrada al sistema sanitario.
Uh-huh.
Me sale un orzuelo en el ojo, tengo un granito en la nariz, tengo fiebre y en principio, salvo, claro, que sea una cosa que requiera urgencias, tú y yo y todos, si tenemos, es que lo tenemos porque hay, digamos, prestación universal, uh-huh, nos vamos al centro de atención primaria que nos corresponda por nuestro barrio, que es la mejor manera de planificar, no,
sí,
al que uno quiera, sino,
sí, sí,
sería imposible dotarles de recursos adecuados. Atención primaria, al ser la puerta de entrada al sistema, si ellos entienden que tienen que hacer derivaciones al especializada, y en este caso concreto nuestro, a salud mental, nos derivan a nuestro centro, que somos los responsables de atender todas y cada una de las demandas que nos llegan.
Posteriormente, ya cuando aparece en el año 87-88, aparecen unas primeras experiencias de orientación en centro, es decir, que la orientación, el psicólogo o el pedagogo, no trabajara desde un equipo externo a la escuela, sino que fuera como un programa de intervención desde dentro de los centros. Sí, donde se crean las primeras experiencias sobre departamentos de orientación en secundaria.
Ajá.
Y luego también hubo una pequeña experiencia sobre el departamento de orientación en primaria.
Ajá.
Y surgen lo que se llamaba servicios de apoyo psicopedagógico y orientación educativa, antiguos SAPOE, que luego se convirtieron en lo que se llamaba PIPOE, es decir, programas de intervención psicopedagógica y orientación educativa. Esta experiencia, yo creo, porque ajá, sí que era buena, pero yo creo que un poco por tema económico, por lo que es el tener un orientador en cada centro de primaria, pues aunque tuvo una evaluación positiva, pues bueno, pues como que no se llevó adelante. Se siguió con el modelo de equipo de orientación externo para atender la primaria, la educación infantil, y lo que sí se siguió es con el modelo de departamento de orientación en secundaria. Es decir, se quedó modelo interno para secundaria y modelo externo para infantil
y primaria. O sea, como si los más mayores fuesen más importantes.
Claro, que hubiera más necesidad. Pero, sí, pero al mismo tiempo había ahí como un poquito de contradicción.
De contradicción, una gran contradicción.
Sí, porque ¿sabes qué ocurre? Que en los departamentos de orientación, que hay un psicólogo, un pedagogo, pero tienen también función docente. Es decir, que no todas las horas de permanencia en el centro las dedican a tareas de orientación, ajá, sino que hay una parte que la dedican a tareas de educación.
Entonces esas demandas deben ser, ¿no?
Son depresiones, ansiedad, esquizofrenias, tratamos mucho con programas de continuidad de cuidados, trastorno mental grave, trastornos obsesivos.
Adultos, niños.
Adultos y niños.
Diferenciando.
Sí, en los centros también, ya hemos conseguido después de muchos años que tengamos diferenciado lo que son los equipos de adultos de los equipos infantiles. En mi caso concreto, pero esto hay 33 centros en Madrid, 33 centros, 33 distritos en Madrid, 33 centros, más grandes, más pequeños, en función de la población que atienden, pero que yo creo que con una cobertura aceptable. Siempre hay que seguir haciendo cosas, siempre estamos escasos de recursos, pero también el punto positivo de que efectivamente tenemos una gran red. Por favor, que esta red no se pierda, que no entremos en experimentos con gaseosa por la crisis y además por orientaciones de algún tipo,
orientaciones también
orientaciones ideológicas de cómo concebimos desde unos lados y otros cómo debe ser una planificación sanitaria. Pero además es que es algo increíble, porque hoy día, con la evolución que ha habido desde Alma Ata, que es donde se diseña por parte de la Organización Mundial de la Salud, creo que la fecha me baila ahora un poco, debe ser el 67, es donde se determinan que si los estados quieren ser efectivos y eficaces en la organización sanitaria en general, tienen que montar los servicios de atención primaria, de atención especializada, y además con una planificación comunitaria, es decir, recursos en cada comunidad, y digamos que haciendo unas sinuidades de establecimiento de recursos por población. Es decir, no podemos decir, como pasaba en España hace muchos años, grandes hospitales, La Paz, grandes hospitales, Ramón y Cajal. No, hay que ir a poblaciones, a hacer áreas con poblaciones que más o menos sean manejables. Áreas de, en sitios como grandes ciudades como Madrid y grandes metrópolis, 500.000, y de ahí lo que hago es monto varios distritos, tengo a lo mejor un hospital para 500.000 personas, pero tengo un centro de salud mental, por ejemplo, por cada 200.000 o para cada 180.000, ¿vale? Eso es muy importante desde el punto de vista de planificación.
María Ángeles, tú me estás hablando de un proceso también, quizás de la pública, de todo esto. ¿Es la misma dinámica dentro de las concertadas y las privadas?
Pues mira, en la concertada,
porque eso es muy interesante también.
Sí. Mira, en la concertada se reconoce la figura del orientador en secundaria. Y de hecho, cuando establecen el concierto, cuando negocian el concierto, se puede negociar la parte que corresponde, que es mínima. No te creas que es una figura a full time, sino que es pues un poquito a unas determinadas horas. Sí que se concierta.
Sí.
Pero la primaria y el infantil en los centros concertados no se concierta. Y son los equipos de sector que atienden a la pública, los que también tienen funciones de atención al sector y atienden a los centros concertados a demanda de estos centros.
Que eso es casi un imposible de poder atender a una población.
Pues mira, eso es casi no llegas a atender la problemática que hay en la escuela pública, con que para luego en un día de sector poder atender todas las necesidades de estos centros concertados. A veces pues a los centros concertados no se les atiende como nos gustaría, como profesionales.
Entonces tenemos la LOCSE.
Sí, y luego ya aparece la LOCSE, el del 90, y entonces se crea lo que eran los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que surgen como fusión de los multis, de los multiprofesionales y los servicios de orientación, los OEF. Entonces se fusionan, se genera un solo equipo y entonces estos equipos ya atendemos a los centros. Y también se rompe un poquito la idea de equipo, porque antes atendía, pues si había psicólogo, había pedagogo, los dos profesionales atendían al centro, pero ahora no. Ahora lo que se hace es un profesional, sea psicólogo o sea pedagogo, atiende dos o tres centros públicos.
Sí, sigue siendo una barbaridad.
Pues sigue siendo, pues sí, es ir a veces un poquito como de apagafuegos. O sea, toda la labor bonita que tú podrías hacer, claro. Porque claro...
Que es la preventiva.
Claro, claro. Porque además tú fíjate, ahora tenemos ya, pues cuando surge todo lo de la LOE, cuando ya surge la...
Pues la LOC se marcó una ilusión todo el colectivo, sí,
pero no había, claro, porque es cuando hubo un aumento importante de los recursos.
Claro.
Hubo un aumento. Y entonces la LOC que tenía una idea de lo que era una escuela integradora, es decir, la escuela que acoge al niño, ajá, que tiene dificultades, pues claro, ¿qué hacía? Que la figura del psicólogo tenía como mucha importancia en cuanto a que era la evaluación. La evaluación tenía como era la evaluación psicoeducativa del niño para detectar estas necesidades, puesto que la escuela las tenía que atender, era como la prioritaria para un psicólogo educativo. Pero luego, claro, con la LOE...
es el desarrollo de...
Claro, pero ya cambia un poquito la idea de la escuela, porque ya no es una escuela integradora, sino que es una escuela inclusiva.
Inclusiva.
Y es la escuela que está preparada para atender al niño, no la escuela que acoge solamente al niño, sino la escuela. Entonces, en este sentido, ¿qué tiene mucha
importancia? Sistema de respuesta a las necesidades.
Efectivamente, y sobre todo la prevención. Es decir, prevención. Ya el psicólogo educativo no tiene que tener una principal función en cuanto a la evaluación, sino que tenemos que generar una serie de programas preventivos en cuanto a lo que es intentar atender a la diversidad de una manera lo mejor posible, con unas estrategias metodológicas que no solamente sean el atender al niño en la evaluación, sino el distintas formas de enseñanza que puedan facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje de ese niño.
Porque el trabajo de salud mental no solo es el trabajo el trabajo de intervención terapéutica o de intervención asistencial. Esa intervención asistencial requiere dos cosas, una por arriba y otra por abajo, digo yo. Una es la intervención de atención primaria, es decir, la prevención primaria,
prevención.
Y la otra es la prevención terciaria. Es decir, que hago prevención primaria para evitar que aparezcan nuevos casos, por decirlo en términos generales.
La prevención, entonces, es un tema...
Estamos muy escasos para hacerla, porque la asistencia nos suele ocupar casi todo. Lo que sí que hacemos es mucho prevención terciaria, es decir, reducir las consecuencias de los síntomas, reducir las consecuencias que producen las enfermedades, no quitarlas. Esto se ve muy claramente cuando hablamos de enfermedades mentales graves y los programas que ponemos en marcha. Tengo unos enfermos mentales con psicosis y esquizofrenia, que aparte de la sintomatología de alucinaciones o delirios, han presentado otra sintomatología como pérdida de fuerza de voluntad, como poca motivación, como pérdida de la capacidad para los autocuidados, para las relaciones sociales. Entonces lo que hacemos, la prevención terciaria en este caso, sería programas específicos, que es muy importante, para por lo menos que eso no siga deteriorándose y en muchos casos reducir el alcance que pueden tener estos deterioros que estas personas han sufrido como consecuencia de la enfermedad. Entonces, eso es un poco la labor
que hacéis vosotros.
Pues ejemplo, todo lo que es la prevención, los programas de prevención de la violencia, programas de mejora de la convivencia, todo eso, la escuela inclusiva tiene que trabajar mucho para favorecer un ambiente de respeto y un ambiente de atención a este niño que se incorpora con unas determinadas necesidades.
Que es muchísimo más que...
Es muchísimo más amplio.
Claro, muchísimo más amplio que...
Claro, ahí está. Entonces, pues un poco, aquí estamos en el 2015. Sí.
Entonces, claro, ha habido, eso supone que hay un desarrollo profesional y una aceptación social también de los orientadores y específicamente dentro de los orientadores los psicólogos. Pero eso, como, ¿qué está pasando ahora? Estamos en una crisis, hay muchos recortes. ¿Cómo afecta? Quiero decir que
sí.
Pero ¿cómo estamos ahora? ¿Qué, así aunque sea brevemente, el tema de la crisis, cómo afecta a la pública, a lo que es la concertada,
a la educación en general
y específicamente a este colectivo que están,
claro,
de profesionales que es tan importante?
Pues mira, yo te puedo decir que ahora mismo la crisis afecta en que no están saliendo, vamos a ver, a la enseñanza pública se accede por oposición. Entonces, pues ahora mismo, este año, han convocado 8 plazas. 8 plazas que, vamos, que, pues ni siquiera, que ni siquiera van a cubrir las jubilaciones que haya podido haber en el colectivo, ¿no?
¿Antes cuánto normalmente era en tiempos de bonanza o de normalidad?
Bueno, vamos a ver, bonanza y normalidad. Yo creo que nunca ha habido ni bonanza ni normalidad.
en la educación.
Claro, porque ¿qué es bonanza? El poder tener unos servicios que verdaderamente puedan trabajar bien, con unos recursos materiales, con unos recursos profesionales, con unos recursos de todo tipo, pues eso nunca ha habido. Siempre el orientador, siempre el psicólogo, pues ha ido un poquito a carrera. A carrera, pues porque claro, si tú estás un día en un centro, pues te puedes imaginar qué puedes hacer un día en un centro. Cuando tienes que atender a los nenes, a los profesores, a las familias, a los equipos directivos, y luego lo que es intentar dinamizar todo un centro. Porque claro, el psicólogo, sí, a lo mejor una de sus principales funciones es la evaluación psicoeducativa, ¿vale? Pero si lo que queremos es una calidad en educación,
claro,
pues esta figura puede contribuir mucho a lo que es el desarrollo, la planificación, asesoramiento en lo que son planes y programas.
Claro, claro.
Y entonces tú imagínate en un día, a la semana, cuántas cosas puedes hacer con un horario de 5 o 6 horas.
Sí, sí.
Si te parece, digo,
sí,
centros.
Sí, sí, sí.
Los centros estos, además, es muy importante otro concepto, que es el concepto de la multiprofesionalidad.
Ajá.
Por lo tanto, tienen que estar constituidos por psiquiatras, por psicólogos, enfermería, terapeuta ocupacional, etc. Uh-huh. Y además, no debería haber desequilibrios, porque lo que la gente necesita es intervención psicológica. Y por tanto, siempre estamos con un déficit con respecto a psicólogos.
Sí.
Porque curiosamente, sí, si alguien hace las intervenciones psicológicas son los psicólogos, las psicoterapias en general.
Ajá.
Y siempre hay menos ratio de psicólogos por población que
es
de psiquiatras.
Es un problema que se está agravando.
Es un problema, sí, porque en fin, administrativamente, pues cuando empieza a haber jubilaciones ya, pues lo que ocurre es que se amortizan, que no se contratan nuevas jubilaciones, etcétera. Bueno, por tanto, que quede clara la idea de que es muy importante que haya, que los equipos sean multiprofesionales. Y como conclusión de toda esta introducción que he hecho, es que alguien puede oír esto y decir, ya, pero ¿estamos dispuestos a soportar el coste económico que tiene esto? Yo invito a la gente que estudie esto. Tiene más coste económico no trabajar por programas, no trabajar comunitariamente, no trabajar multiprofesionalmente, porque lo que nos va a ocurrir es que mucha sintomatología no se va a reducir, y esa sintomatología nos va a estar produciendo ingresos, posiblemente gastos de más
intervenciones, el
gasto de fármacos,
sí,
etcétera,
sí,
etcétera.
Ajá.
Puerta giratoria que decimos, alguien ingresa al hospital, le sedan con medicación, sale, pero como luego está sin recursos en la comunidad, sin atención a través de programas de atención continuada, pues posiblemente va a estar repitiendo constantemente. Eso si lo medimos en términos económicos, pero cuidado, no hay que olvidar también la ganancia que supone. Yo siempre me gusta decirlo con este ejemplo, que puede parecer banal y sencillo, porque a los que no nos pasa no le damos importancia, y el ejemplo es lo importante que es conseguir que al menos una persona que no era capaz o no consideraba que fuera capaz de ir al banco a gestionar su cartilla o a sacar dinero porque lo necesita para ir a hacer la compra,
sí,
que consigamos que sea capaz de readquirir otra vez esa habilidad.
Sí.
Eso no tiene precio.
Eso no tiene
conseguir
precio.
Esto las personas, conseguir que sigan viviendo en su medio ambiente, que sigan viviendo en su comunidad, no tiene precio. Por tanto, a la hora de decir cuánto cuesta todo eso, claro, los estados del bienestar deben permitirse el hacer que las personas vivamos con la mayor dignidad posible. Y la dignidad de una enfermo mental es eso.
Entonces, también estas figuras son sustituidas por personas y profesionales que no están suficientemente preparados dentro del medio. Quiero decir que estamos hablando de unos especialistas que tienen unas metodologías, unos conocimientos profesionales. O sea, no puede ocuparse cualquiera de cualquier cosa.
Pues es un principal problema que hay, es el del acceso a la función pública. Fíjate, en los centros concertados, la figura del orientador, yo creo que sí, el centro concertado como que se esfuerza más en tener la figura de un psicólogo o un pedagogo. Sin embargo, en la pública, como se accede por oposición,
es otra temática.
Claro, porque tú, una oposición, como son estas, que son una especialidad del profesorado de secundaria, tú accedes con cualquier licenciatura,
sí,
y adquieres la titulación por oposición. O sea, la especialidad la obtienes por oposición.
Ajá.
Lo cual quiere decir que una persona licenciada en Derecho, si se presenta a las oposiciones y las aprueba, puede ser orientador.
Sí, sí.
Las tareas, pues sí. Eso es una tarea en la que siempre hemos estado luchando, porque las personas que acceden a orientación, porque fíjate, además antes no, era la especialidad de psicología y pedagogía,
sí,
pero
sí,
ahora han cambiado el nombre de la especialidad, ahora la especialidad es orientación educativa. Porque antes, cuando había una especialidad que se llamaba psicología y pedagogía, parece como que la gente de otras licenciaturas se cortaba un poco. Claro, porque oye, psicología y pedagogía parece como que Pero claro, ahora orientación educativa, pues oye, yo el temario me lo leo, me parece bonito, me voy a presentar.
Tú estabas hablando antes, bueno, yo te estoy captando ideas en lo que estás hablando y me parecen... Hay menos psicólogos y hablas enseguida de la psicoterapia. Estamos uh-huh. en el Colegio Oficial de Psicólogos.
Correcto. ¿Verdad?
Entonces, claro, la psicoterapia no es tan directa como puede ser la producción de un fármaco,
por supuesto,
que rodean,
por supuesto,
y está directamente al síntoma. Lo otro es menos negocio, es más,
por supuesto, es menos negocio
también en el gasto de
menos negocio a corto plazo.
A corto plazo.
Si lo medimos en 5 años, créeme que tal.
Entonces, claro, y debiéramos también de ver un poco el tipo de pacientes o clientes o personas que llegan a los centros. Pacientes con carácter de psicopatologías. Claro, ¿hasta qué punto podemos hablar de patologías, de desequilibrios?
Problemas de la vida cotidiana.
De la vida cotidiana.
Que de eso nos llega mucho.
Que también nos llega mucho y tenés que darle una...
Hay que darle una respuesta, aunque sea devolverle el concepto de que eso es sano y saludable.
Claro, por ejemplo, ¿tú dónde socialmente o profesionalmente debemos hacer más el énfasis? ¿En las poblaciones que tienen psicopatologías? ¿Son mayoritarios los que tienen problemas que se pueden solucionar más inmediatamente?
Tenemos que ser serios y decir que cuando hablamos de psicopatologías graves como depresión, como esquizofrenias, como psicosis, como trastornos bipolares, digamos que tenemos hipótesis tanto psicológicas como biológicas, de que es un neurotransmisor las biológicas, de que es algo genético, pero la realidad y la honradez es decir que las hipótesis no han sido confirmadas.
Muy bien.
Tanto las hipótesis psicológicas como las hipótesis biológicas están al mismo nivel. Nosotros podemos teorizar y hacer una hipótesis psicológica respecto a que la manera en que han interaccionado unos padres con sus hijos, la manera en que le han transmitido no la información, la medida en que se lo han ocultado, la medida en que ha habido trampas relacionales, eso desde el modelo que yo más practico, que es la terapia de familia, pero hay otras explicaciones desde el modelo cognitivo, claro, desde el modelo conductual, etcétera, etcétera. Y sí, eso, yo lo llamo a eso hipótesis psicológicas, que a mí me valen todas realmente. Y muchas veces sí que encontramos ahí una explicación de por qué una persona tiene una conducta, de por qué una persona tiene un sentimiento, y de por qué una persona puede tener un pensamiento que a su vez, ya ves, las tres cosas están siempre, lo queramos o no, desde los modelos, perfectamente interaccionadas. Por tanto, es importante que la psicología vuelva otra vez a recuperar, yo lo llamo la creencia en sí misma. Es decir, que nos creamos que estamos aportando cosas, porque hay un poco de tendencia, quizás por la comodidad, a decir, como no sabemos lo que es, esto será biológico. No sabemos lo que es, seamos serios.
Claro.
Sin embargo, ha habido, claro, en los últimos años, y sigue habiendo, un intento de, digamos, de una psiquiatrización y de una biologización de cualquier conducta. Si ves, por ejemplo, medios de comunicación, la gente se atreve a decir que el amor es químico, y este tipo de cosas, que a mí me parecen un poco increíbles. Todo porque es verdad que si yo me pongo a medirme ahora qué actividad está habiendo cerebral en mi cabeza por la tensión que puedo tener y por la concentración para poder hablar de lo que me estás preguntando, claro que aquí están pasando cosas en el cerebro. Pero el hecho de que yo esté contando esto, o sea, es decir, es un sustento, es como si el coche tiene unas ruedas que se mueven, pero para que se muevan tiene que haber alguien que le pise el embrague, que lo conduzca, que haga que en las curvas entre bien, que salga mejor, etcétera. Pues eso es lo que es un poco la psicología, de alguna manera. Y por tanto lo que tenemos que hacer es creernos que nuestras hipótesis, nuestras aportaciones son realmente importantes. Yo no digo que no haya que también estar pendiente de posibles causas orgánicas, pero cuando se encuentren.
Claro.
Pero si hacemos un análisis y no encontramos nada, es que no hay una causa orgánica.
María Ángel, estamos en el día a día, en un colegio. Y entonces nos tenemos que enfrentar pues a chicos de, tú hablabas de integración, depende de
necesidades de educativas,
necesidades educativas especiales, etcétera.
Bueno, de necesidades educativas
en general, adaptaciones curriculares, tal. ¿Cómo? A ver, explícanos ahí las funciones y la importancia que tiene esta figura, y además que sean profesionales preparados.
Claro.
No cualquiera puede acceder a...
Claro, porque, mira, toda intervención que se hace en un colegio en relación a un alumno, bueno, en primer lugar viene demandada por el tutor. El tutor de ese niño que ve que no avanza como se debía de avanzar o se debía de considerar en lo que es en su proceso de aprendizaje, pues entonces hacen una demanda. Esta demanda lo primero que se hace es una evaluación psicoeducativa, porque tú tienes que ver por qué no aprende. Tú no puedes decir, bueno, a lo mejor es que no, dale más tiempo. No, tú tienes que ver por qué no aprende. Uh-huh. Entonces ya nos metemos en un terreno de evaluación psicoeducativa. Eso ya, es no. una función uh-huh. especial no. o específica de un psicólogo educativo.
Claro, para saber dónde está.
Claro, buscando. Porque tú cuando haces una evaluación psicoeducativa, tú tienes en primera parte que ver, pues qué está ocurriendo con sus habilidades básicas para el aprendizaje, cómo son sus capacidades para aprender. Tienes que aplicar una serie de instrumentos, no solamente la observación, sino una serie de instrumentos técnicos que te permita ver y analizar pues cómo es la capacidad intelectual de ese niño, cómo son sus capacidades atencionales, cómo son sus capacidades de lenguaje. Es decir, que tú tienes que analizar una serie de capacidades. Pero no solamente se queda ahí, es que tú también tienes que analizar en cómo es la interacción de esas capacidades de aprendizaje con la situación de aprendizaje.
De aprendizaje.
¿Eh? Claro. Con lo cual, cómo ese niño está motivado, cómo ese niño está atento a las explicaciones del aula, qué estilo de aprendizaje tiene ese niño, ¿es impulsivo? Uh-huh. ¿Es reflexivo? Uh-huh. ¿Le gusta aprender? ¿Es un niño que enseguida se viene abajo? ¿Es un niño...?
O sea que no solamente estamos viendo las capacidades, sino la personalidad, la motivación.
No, no, viene claro, es un todo poquito, todo lo que es su interacción con el contexto de enseñanza-aprendizaje, sus sí. características ante el aprendizaje, uh-huh. sus capacidades básicas, y ahora viene lo que tú muy bien decías, sus características emocionales. Vale. Porque el niño que no aprende también sufre. Uh-huh. ¿Eh? Hay una triada, que yo siempre se lo digo a los profesores, mira, hay una triada que es problemas de aprendizaje, problemas emocionales, problemas de conducta. Y esto es como un círculo vicioso. Ajá. De tal manera que el niño que tiene problemas de conducta tiene problemas de aprendizaje y se siente mal. Pero es que el niño que tiene problemas de aprendizaje se siente mal y termina teniendo problemas de conducta. ¿Por qué? Porque el niño tiene que tener un protagonismo en el aula.
Claro.
A nadie le gusta pasar desapercibido.
Claro.
Y estar 5 horas calentando un asiento en el que ni aprendo, ni sé, ni me preguntan, ni intervengo. Entonces, ¿qué ocurre con el niño? El niño que no reclama la atención del profe porque no le presenta unas cuentas, una copia, un dictado, unas actividades bonitas, el niño que no puede reclamar así la atención del profe termina molestando al compañero.
Claro,
porque el profe,
forma, claro.
claro, porque el profe entonces le dice, fulanito, estate quieto. Ya por lo menos me ha dado atención este profe.
Claro. Y está motivando y potenciando esa conducta.
Efectivamente.
Además.
¿Cuántos problemas de conducta en el aula que a lo mejor te pregunta un profesor, te demanda, oye, es que fulanito, ¿qué comportamiento tiene más desafiante, más malo? Mira a ver qué pasa. Pues detectas que está teniendo problemas de aprendizaje y que esa forma de llamar la atención al profe es portándose mal.
Uh-huh.
Le empiezas a adaptar el currículum, que el niño vea que puede tener un protagonismo, porque en el aula hace algo que verdaderamente puede destacar por ello, uh-huh. Puede tener su tiempo ocupado en algo que puede acceder a esas actividades y se termina el problema de conducta.
Claro.
Otros no, otros niños pues tienen problemas de conducta y por eso tienen problemas de aprendizaje y son niños de necesidades educativas especiales.
Claro.
Pero claro, eso entra dentro de lo que te estaba comentando, de que no solamente hay que ver habilidades básicas, interacción con el aprendizaje, sino que hay que ver también todo lo que es su desarrollo socioemocional y conductual.
En todo lo que es fundamentalmente ambiental,
correcto.
Social.
Podemos llamarlo así.
Sí,
yo creo mucho en el contexto, yo creo mucho en las relaciones, en lo relacional, vamos, más que en las relaciones, ¿vale? En cómo uno va construyendo, también cómo uno se relaciona consigo mismo, con los demás, con la sociedad. En eso un poco, bueno, eso es un poco lo que...
Entonces vosotros en la orientación psicoterapéutica y todo esto que normalmente los profesionales... Tú estabas hablando que estás en el mundo de los adultos, hay otro...
Yo en los adultos, ya hay un equipo que está en el mundo infantil y luego...
¿Podrías hablar un poco
mi responsabilidad es
de ese mundo adulto?
Sí, mi responsabilidad, solo decirte esto, es soy el responsable del centro.
Ajá.
Lo que hago son funciones de gestión, coordinación, pero además también funciones asistenciales,
uh-huh.
¿correcto? Decías que hablara un poco del mundo de los adultos, ahí recibimos de todo.
De todo.
¿Qué es lo que ocurre? Que la patología grave, que aún desconocemos la causa, esquizofrenia y demás, puede ser menor cuantitativamente,
ajá.
pero cualitativamente ocupa muchas consultas.
Sí.
La patología que yo llamo un poco de psicologización de los problemas de la vida cotidiana,
ajá.
alguien que tiene una pérdida emocional, alguien que un duelo y tal, pues esos son tal. Esos son muchos, pero yo creo que si realmente uno tiene una visión un poco hacia el empoderamiento, que se dice ahora, hacia volver a reconstruir un poco las capacidades de esa persona, los recursos de esa persona, yo tengo cifrado en que 2 o 3 entrevistas distanciadas en un mes, a ver, en un mes o sea, primera entrevista, 15 días la segunda, tercera los otros 15 días, es decir, nos hemos ido a mes y medio, yo creo que se podría realmente, se pueden resolver muchas de ellas. Hay que trabajar que también las personas se miren un poco a sí mismas y entiendan que la reacción que han tenido frente a una situación, por ejemplo, de acoso laboral, no pueden pensar que es que su reacción ansiosa es una patología, es una relación lógica, y lo que me tengo que poner es cómo gestiono esta ansiedad o esta reacción psicológica que me produce el pensar que en el trabajo pues me están ninguneando, incluso me insultan, me agreden sutilmente, y eso es mucho peor todavía, están a punto de despedirme, quieren que me mine, quieren que acabar conmigo. Bueno, son cosas que evidentemente nuestro pensamiento, que no puede parar de dar vueltas, está constantemente produciéndonos ese tipo de cosas y de reacciones, ¿correcto?
Sí. Entonces evalúas y, por ejemplo, aquí lo que tú has dicho, pues asesoras, por ejemplo, al profesor.
Ajá.
Pero y ya estás dando una solución.
No,
y otra,
espera,
estás ayudando a la solución.
Pero es que ahí no acaba la cosa.
Claro, dirigirte a la familia.
Claro, la familia es a los primeros que nos dirigimos.
Sí,
entre
sí.
otras cosas, porque nosotros para intervenir tenemos que tener
el permiso de la familia. Está claro.
Entonces, ya que siempre le das el permiso, ya que te presentas, le dices quién eres, qué vas a hacer con el chaval, y ellos te dan la autorización, pues ya le haces una entrevista personal. Un poquito a la familia, para ver pues los hitos evolutivos. Oiga, ¿cómo ha sido la evolución de este chavalito desde el embarazo? Luego, ¿qué situaciones se están viviendo ahora mismo en la familia que pueden repercutir en el aprendizaje? Por ejemplo, hay muchos niños que te los demandan, te mandan intervención porque parecen niños hiperactivos. Porque además, como ahora mismo hay un boom razonado, porque es verdad que como se sabe más del TDAH, pues hay más niños que se evalúan. Pero es que hay muchos niños que parecen hiperactivos y no son hiperactivos. Lo que son es que tienen un ambiente sociofamiliar muy conflictivo y desestructurado que generan esta hiperactividad, esta sinsazón en el niño. ¿Y que entonces qué ocurre? Pues que parecen hiperactivos, pero no lo son. Entonces ya en la entrevista familiar tú empiezas a hacerte tu hipótesis para la evaluación. Ya empiezas a ver los hitos evolutivos. Pues es un niño que ha empezado tarde a caminar, es un niño que ha empezado tarde a hablar, es un niño que no controla el esfínteres, es un niño que cuando le dices a la madre, ¿cómo me describiría usted a su hijo? Horroroso, un trasto, no para. Ya te está dando pistas. Más luego, si te pones a analizar su contexto, oye, ¿y ustedes cómo viven, con quién conviven, cuánto tiempo pasan con sus hijos? ¿Qué actividades extraescolares realiza? Pues todo eso ya te empieza a dar una idea, que ya te empieza a ti a abrir un poquito, como si dijéramos, tu hipótesis diagnóstica, tu hipótesis de evaluación. Y luego ya toda esa hipótesis empiezas a confirmarla con todo el proceso de evaluación que tú tienes con el chaval. Más toda la información que te ha dado el profesor desde el punto de vista de cuál es su nivel de competencia en las diferentes áreas, cuál es su forma de aprender, cómo le ves tú en el aula en cuanto a si es un niño que se interesa por lo que dice, si no se interesa, si trae los materiales, si no los trae, con qué materiales le gusta estar, con qué materiales no le gusta trabajar, con qué grupo de alumnos, ¿le gusta más estar solo? ¿Le gusta estar con grupo? ¿Qué es lo que pasa con ese niño en el recreo? ¿Ese niño en el recreo se socializa, juega, está aislado? ¿Le gusta utilizar, a lo mejor, conductas un poquito disruptivas para solucionar sus conflictos?
Llega una persona con un problema familiar y tal, que le desequilibra, un problema laboral y tal. Si llega un esquizofrénico, por ejemplo, claro, tiene otros matices y es otra la raíz. ¿Y ahí cómo encaráis todas esas...?
Bueno, ahí se encara, claro, primero con medicación.
Con medicación,
y luego
¿cómo trabaja el psiquiatra?
Bueno, pues viendo un poco la sintomatología.
¿Cómo os lleváis entre vosotros?
Con la clínica.
Perfecta.
Hay buen encaje, hay un respeto y una aceptación. Entre otras cosas, porque la gente que tiene.
La historia, tú que llevas tanto tiempo en
La gente que tiene experiencia al final se da cuenta de que el índice de fracasos es muy alto. El índice de no curación es muy alto. Y más vale que nos juntemos, que colaboremos, que pongamos en común lo que sabemos, porque con la medicación sola no vale. Porque la medicación en una persona, a ver, la medicación que se da en la esquizofrenia son fármacos sedantes mayores, son ansiolíticos mayores, que la gente no piense que es otra cosa. Y eso es necesario darlo. Digo que sí, claro. No, ningún cuestionamiento al tema.
Al tema de,
pero además se producen una serie de reacciones motivacionales, psicológicas en general,
sí,
que requieren el concurso de muchas instancias de intervención, vamos a llamar psicológicas o de rehabilitación,
claro,
con este tipo de pacientes.
Sí, sí.
Y por tanto ahí es donde entra un poco la psicología. Y también, ¿por qué no? Entra donde entran las intervenciones de tipo cognitivo-conductual o las intervenciones de tipo de terapia de familia, donde efectivamente hay grandes aportaciones. Desde el modelo sistémico, que se conoce teóricamente como modelo sistémico, terapia de familia, pues empezando desde Palo Alto, autores como Bason, bueno, no vamos
todos
a Slavik, etcétera, no vamos a liarnos un poco con eso. Y efectivamente, pues lo que se hace es una intervención conjunta, porque todos los estudios han demostrado que la integración de intervenciones es más eficaz que solo hacer una cosa u otra.
Qué importante es la figura de este profesional, que además trabaja con metodología.
Efectivamente.
Y con un cuerpo de ciencias.
Totalmente.
Eso no lo puede hacer cualquiera.
No.
De hecho, yo creo que los profesores tutores, cuando le encargan esas funciones, ellos se quejan. Es que tengo que ser psicólogo, es que tengo que ser sociólogo, es que
vamos
tengo,
a ver,
puede ser eso.
Se quejan porque cuando tú me pides algo que excede, generas una inseguridad en mí como profesional.
Ajá.
Porque cuando le piden toda esa serie de cosas a los profes, pero tienen la figura del psicólogo que se sienta con él y dice, no te preocupes, vamos entre los dos a verlo, vamos entre los dos a trabajarlo, vamos entre los dos a buscar soluciones. Yo te puedo servir de apoyo, te puedo ayudar, te puedo a lo mejor dar seguridad en esto que tú estás pensando que puedes hacer con el niño, pero que a lo mejor estás un poquito inseguro.
Uh-huh.
Y entonces, que esa es una función muy importante del psicólogo, no solamente trabajar con el niño, es trabajar con el profesor.
Uh-huh.
Porque tú, es lo que te digo, yo estoy con el niño pues una vez a la semana, X tiempo, pero es que el tutor está todos los días, durante todos los años.
¿Los temas que os llegan a vosotros más, con más repetición, los más...?
Crisis de ansiedad, problemas de la vida cotidiana, eso, pero los trastornos de ansiedad o trastornos depresivos, pues ahí ya...
Ansiedad.
Ten en cuenta que hay distintas aportaciones, distintas aportaciones, distintos modelos, cognitivo-conductual, y cada profesional más o menos, pues vamos utilizando, porque con la experiencia, al final, cada uno interviene, vamos, yo creo que al final nos juntamos todos. Yo digo que los modelos psicológicos, de intervención psicológica o psicoterapéutica, son un poco como los idiomas, a ver si estás de acuerdo con esto, que llamamos a la misma objeto mesa, solo que de manera distinta.
Punto de vista diferente.
Vale, sí, pero al final es la mesa, y a mí me da igual que me digan mesa, que table, etcétera, porque al final es una mesa. Yo creo que los modelos psicológicos, a veces también hablamos todos de lo mismo, hablamos de emociones, hablamos de pensamiento, hablamos de conducta, pero lo que pasa es que la llamamos de distinta manera.
Sí.
Pero al fin y al cabo, entonces a mí me gusta mucho la integración, yo hago en mi cabeza una integración de distintos modelos, que esto es posible, desde el modelo sistémico
según
lo hago.
Las necesidades.
Claro,
de
y lo que hago es tratar de trabajar con estas personas. Claro, y lo que yo trabajo, bueno, con unas técnicas muy concretas que se llaman de terapia estratégica breve, puestas en marcha por un señor llamado Giorgio Nardone. Pues, digamos que lo que se hace es un estudio del problema que tiene la persona. Se analiza con ella si quiere cambiar o mejorar cosas, luego se analiza con ella otros puntos básicos, se analiza con ella es qué ha perpetuado el problema, y para ver qué ha perpetuado el problema es qué ha ido haciendo, que lejos de resolverlo lo ha ido cronificando, ¿vale? Por ejemplo, si una persona cuando tiene ansiedad cree que tiene dificultades para respirar, lo que hace es meter más aire, eso le está cronificando el problema, porque la respiración es un funcionamiento autónomo, y si uno mete aire llega un momento que se asfixia, porque no saca aire, que es lo que hay que hacer cuando uno tiene tal. Entonces, esto dicho así muy brevemente, se analiza él, digamos, aquello que se ha hecho y que no ha servido y que ha cronificado el problema, que lo ha perpetuado, y a partir de ahí, una vez entendido esto, ya se ha hecho un avance bastante importante, y luego lo que se hace es trabajar, pero con técnicas paradójicas, que decimos nosotros, donde a lo mejor a la persona le podemos decir que lejos de luchar por olvidar que se le ha muerto su padre, que media hora al día la emplee en recordar. Empezamos a lo mejor por aquellas cosas negativas para en la siguiente sesión decirle que ya ha recordado todas las cosas negativas, que recuerde las cosas positivas, que se quede con ellas, que las ponga como una especie de urna en casa. Si vemos que es un duelo, yo le haría, por ejemplo, esta indicación, y si llegado el caso, que le vaya a decir a su padre, si no le puedo decir cosas importantes antes de morir por circunstancias de la muerte y demás, que vaya a decírselo. Esto la gente dirá, ya, ¿y con eso se cura? Bueno, a ver, la mente trabaja con cosas simbólicas, la psicología son cosas simbólicas, y por tanto esto tiene la capacidad simbólica de poder liberarnos a lo mejor de cosas que no dije, etcétera. Sería a grandes rasgos como trabajaríamos desde ese modelo, ¿vale?
María Ángeles, entonces, porque claro, ahí es muy importante lo que tú estás diciendo, estás asesorando. Si tú como profesional estuvieses y fueses a ese centro y estuvieses trabajando, ¿qué cambiaría? No sé si me entiendes la pregunta.
Exactamente. Pues
a
mira,
ver.
¿Qué cambiaría? Mira, yo en los centros...
Eso ahí es donde está el tema fundamental, ¿no? Que en la pública se tengan profesionales como tú. Sirviendo, además, yo creo que eso lo agradecería muchísimo el profesorado.
Claro. Pues mira, ¿qué cambiaría? Pues a veces te puedo decir, pues cambiaría todo o cambiaría nada, pero sí que intentas cambiar, por lo tanto, o por lo menos mejorar cosas. Entonces, yo, por ejemplo, cuando llego a un centro, lo primero que hago es ver los planes que tiene ese centro como planes preventivos, que son el plan de acción tutorial, el plan de atención a la diversidad y el plan de mejora de la convivencia. Entonces te sientas con el equipo directivo y dices, vamos a ver qué problemas hay en el centro. Y te empiezan a decir, dice, pues bueno, pues vamos a ver estos problemas que vosotros veis en el centro, cómo intentáis dar resolución a través de estos tres planes que tenéis. Y entonces te pones a analizar y dices, oye, es que a lo mejor este problema no le estamos dando, o no estamos pensando en que esta solución esté recogida o contemplada, o a lo mejor la solución que está contemplada no es la mejor, porque a veces no hay que buscar la mejor, sino hay que buscar la buena. Entonces ya analizas. Como participamos también en la CCP, en la Comisión de Coordinación Pedagógica, pues tú ahí también empiezas a dar orientaciones para intentar cambiar estas dinámicas de los centros. Dinámicas en todo, en el trato con el alumnado, en el trato con las familias y metodología.
¿Tú das por concluido en un momento determinado? ¿Haces un seguimiento?
Sí, sí, yo hago un seguimiento y negocio el alta con el paciente.
Ah, negocias
el alta. Y negociar el alta no quiere decir que eso no vuelva.
¿No?
Que no vuelva.
Claro.
Pues mire, véngame dentro de tres meses a verme.
Un seguimiento de esa temática.
Tres meses, seis meses y un año si llega el caso.
Claro, y entonces tú ya a partir de ahí o sigues o cortas.
Claro, claro. Y la gente te puede venir o más reforzada, ha descubierto sus nuevas capacidades, nuevos recursos y efectivamente los ha puesto en marcha. Sí.
Hoy en día se necesita mucho cambio metodológico en la escuela. Porque yo siempre digo una cosa, la escuela es reflejo de la sociedad.
Claro.
La escuela no es un ente aparte que va a la sociedad por un lado y la escuela por otro. La escuela es un reflejo. Entonces, la sociedad hoy en día ha cambiado mucho. O sea, la sociedad de 1900 no es la sociedad de ahora.
Claro.
Y hay por ahí un chiste que dice que si Asterix levantara la cabeza, lo único que reconocería sería la escuela. ¿Por qué? Porque seguimos enseñando con las metodologías de hace 20 y 30 años, cuando la sociedad hoy en día no es ni la de 20 ni la de 30 años. Pues eso produce pues muchos problemas, muchos problemas. Porque el niño, además fíjate que hoy en día que a la escuela va todo el niño, porque la escuela es obligatoria, la educación es obligatoria. Y yo muchas veces le digo a los profes...
Claro, eso introduce la diversidad.
Entonces, no, es que van todos, va el que sabe más, el que sabe menos, el que tiene más posibilidades, el que tiene menos, el que tiene una discapacidad o el que no la tiene.
Eso
están todos. Entonces, ni a todos les puedes enseñar por igual, ni a los niños de hoy en día les puedes enseñar como a los de hace 20 años.
Claro.
Porque el niño de hoy en día, afortunadamente, está mucho más activo, es mucho más despierto, tiene otras necesidades educativas. Antiguamente, pues tú a un niño, cuando te hablo de antiguamente, te hablo de hace 10 o 15 años, que en esto de educación enseguida nos quedamos desfasados, no te creas que me voy al siglo pasado. Pero tú fíjate, antiguamente, pues había como mucha necesidad de que los niños fueran un poquito como una enciclopedia con patas, es decir, que supieran mucho, muchos conocimientos. No, el niño allí sentado y venga, la enciclopedia, el libro de geografía, el libro de historia, el libro pa, porque el niño tenía que tener muchos conocimientos. Pero hoy en día, esas no son las necesidades educativas del niño, porque hoy en día con internet, con Google, con no sé qué, acceden a cualquier tipo de información de una manera rápida. Entonces el niño de hoy en día, ¿qué necesita? Tener herramientas que le permitan acceder a esa información digital. No tenerla que llevar encima, como antiguamente.
Claro.
Entonces, claro, tú lo que no puedes es sentarle al niño en la silla, abrirle los libros y ponerte al niño, apréndete esto, porque dice, pero oiga, mire, si aprieto el botón del ordenador y ahí tengo todo lo que usted me quiere enseñar.
Está hecho por gente que se dedica a esto. Yo, en concreto, no puedo mentir diciendo, sí, la mía es el 60% de éxitos. Sí.
No, pero tampoco es por la estadística.
Pero está hecho y, hombre, a ver, hay un índice alto de resultados, sobre todo con este tipo de patologías. Igual que hay con los modelos cognitivos. Analizar el pensamiento, en fin, todas estas cosas, la parada de pensamiento, trastornos obsesivos, etcétera. Entonces, a ver, tenemos que ser realistas también. No tenemos una eficacia del 100%,
por supuesto,
pero tenemos una eficacia cerca del 50% por lo menos.
Que es bastante.
Que está muy bien.
Bien.
Y además luego es que en estas cosas intervienen muchos aspectos subjetivos.
Claro.
Si enganchas con la relación a la persona y te da credibilidad, es posible también que tus frases, tus comentarios, lo que le devuelves al paciente le ayude a comprender un poco cómo hacer cambios y ampliar un poco lo que yo suelo llamar el espectro poliédrico con el, en el que todos nos estamos moviendo incluso sin conocerlo, ¿no? Hay aristas por todos los lados y tal. Cuanto más conozca uno, mejor.
Que tú tienes que preparar a un niño estratégico.
Totalmente competencial, con competencias. Claro. Hay lo que la ley de educación recoge. Hablo de la LOE, las competencias clave. 8 competencias. La competencia en la lengua materna, la competencia en el idioma. Antes, pues hombre, el tener un idioma era como, qué bien que educa a este niño que además habla. Pero es que hoy en día es una necesidad en este mundo global y en este mundo. Es una necesidad conocer un otro idioma, ¿no? Una competencia digital. Cuando hablamos de digital, tal y como está hoy en día el tema de la tecnología, no solamente que maneje un ordenador, es todo dispositivo que maneje digitalmente, desde un teléfono móvil, un iPod, una tablet, es decir, es el niño digital. Las competencias sociales y cívicas. El niño se tiene que aprender a tener unos valores democráticos, a desarrollar una convivencia, a ser tolerante con todo ese tipo de diferencias socioculturales. Porque antes el niño, bueno, si a lo mejor viajaba o venía algún primito de otro país, conocía, pero lo normal es que los niños que iban a la escuela con él fueran españoles. Hoy en día hay todo tipo de nacionalidades y de realidades culturales que tú tienes que saber convivir y respetar. Y eso hay que trabajarlo también en la escuela. Por lo tanto, imagínate lo que es hoy en día el currículum escolar. La diferencia que hay con el currículum de hace 20 años. Y entonces, ¿cómo les voy a enseñar esto? Con otro tipo de metodología. Si yo quiero, por ejemplo, enseñar a un niño el respeto a la diversidad y que se relacione adecuadamente, pues tendría que utilizar una metodología de, por ejemplo, grupos cooperativos. Y no lo he sentado uno detrás de otro sin ni siquiera verle la cara al compañero porque está sentado detrás de mí. Al de adelante le veo la cabecita, al de atrás no le veo ni eso. No, nos tenemos que estar todos mirándonos a la cara para hablar, para interactuar. Entonces la solución de poner la clase en filas ya no me vale. A lo mejor hay que ponerla en L, para que cuando todos hablemos, todos nos miremos.
Los espacios.
Efectivamente. Efectivamente.
Yo digo que el fármaco a veces sirve para que uno, es decir, es como cuando rompes una pierna, a ver si este ejemplo vale. Que a lo mejor se te cura simplemente con que no apoyes el pie en el suelo, pero para eso necesito un bastón. Entonces a veces la medicación me va a ayudar cual bastón para que yo no apoye el pie en el suelo y dé vueltas al tema psicológico y tal, y pueda estar más tranquilo, no tan angustiado, y a lo mejor puedo replantearme algunas cosas que me pasan en mi vida, decisiones que he tomado, porque todos estos problemas tienen que ver también mucho con esto, con nuestra vida, nuestra experiencia, como decía antes, cómo nos relacionamos con nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el mundo, ¿vale? Y cómo nos relacionamos con los demás. Eso yo creo que es bastante importante.
Otro tema, por ejemplo, el del acoso. Fíjate, cuando decimos el acoso,
que tanto está alarmando a la sociedad, ¿eh?
Que tanto está alarmando, pero porque pero hay que pensar en lo que es la sociedad. Sí, te vuelvo a decir lo que te he dicho antes. La escuela es el reflejo de la sociedad. Entonces, la sociedad que tenemos hoy en día, en primer lugar, utiliza la violencia como diversión. Te vas a un cine, a un videojuego. Raro es encontrarte una película en la que no haya violencia, ¿no? Y tal. Entonces, ¿qué ocurre? Los niños hoy en día son consumidores de violencia, además en los ratos de diversión. De hecho, hay un videojuego que se llama El Bullying, que el niño se divierte persiguiendo a compañeros. Entonces, claro, por eso luego cuando, por ejemplo, decimos, bueno, cuando hay un tema de acoso, fíjate, está la víctima, está el agresor y luego están los espectadores, que no hacen nada. Claro, porque son espectadores, porque en su casa, cuando están viendo una película, son espectadores de la violencia.
De todas las cosas.
Claro, entonces es una violencia que es como de diversión, utilizar la violencia para divertirnos y además, pues para ser espectador de ella, porque lo utilizo en mis ratos de ocio.
Pero queda entonces, totalmente
claro, entonces,
ajena a la sensibilidad.
Claro, ¿no? Muchas veces es que los chavales, cuando te pones a reflexionar sobre ellos, es que no son conscientes del daño que producen en el otro por el hecho que han realizado.
Pero no tienen conciencia.
No tienen conciencia.
Y eso hay que educarlo, eso es una necesidad totalmente.
Totalmente.
Claro.
Pero es que luego
eso
además,
es ir a las causas de esos síntomas que estamos ahí diciendo.
Claro,
¿y cómo
pero además te imagínate en la sociedad hoy en día, ¿quién es el que tiene protagonismo y es el líder? ¿Es el más educado? Normalmente cuando estás en una peliculita o en algo de esto, normalmente el que ha dado más mamporros es el que termina ganando y llevándose a la chica mona.
Modelos inadecuados.
Modelos inadecuados. programas de televisión. Tú imagínate en un programa de televisión, si tú tienes programas, pues, por ejemplo, pues yo que sé, esto de cifras y letras o cosas de esas, esos programas, estos concursos más, más culturales, los que van allí ganan nada, un poquito el estar allí dos eurillos para irse y tal. Pero sin embargo, el protagonismo y el dineral que se adquiere en otros programas, donde me pongo verde, no te respeto, mi propia dignidad personal, me da igual lo que digan de mí, ni cómo yo me ponga, ni cómo yo me exponga.
O sea, que estamos fomentando unas generaciones hacia el futuro.
Totalmente, realmente... totalmente. El hecho, por ejemplo, de los niños, de que hoy en día en la educación de la familia y de, bueno, el que consigan todo a cambio de nada, el que tienen todo lo que necesitan, que esto le llevan a cada vez tener conductas, o sea, ya no tienen suficiente con lo que tienen a su alrededor para divertirse, cada vez necesitan como más riesgo, entonces eso les lleva a tener muchas conductas de riesgo.
Entonces, claro, es necesaria la figura del terapeuta y además trabajar con el tiempo que sea necesario para resolver problemas.
Sí.
Y eso necesita de una economía, una concienciación social. Claro, el ciudadano debe entender cuál es la función importante del psicoterapeuta para que las políticas y todo eso vayan al apoyo económico. Uh-huh. Y que efectivamente en la administración o en los servicios públicos, también en lo privado y tal, los psicólogos, y además estando en el Colegio Oficial de Psicólogos, esto vaya potenciándose a más y esas redes que están ya hechas no se pierdan.
Por lo menos no se pierdan. Mira.
Con vistas incluso a la política, porque puede haber cambios políticos,
claro, claro.
Y muchas cosas.
Pues mira, lo primero que hemos hecho,
lo primero que hemos hecho
es trabajar bien y conseguir la aceptación social que en este momento tiene la psicología.
Eso es importante.
Primera cosa. Segunda cosa, conseguir la demanda social que tiene la psicología. Uh-huh. ¿Vale? Luego, claro, no es suficiente con que la población demande que tiene necesidad de X cosas, que tengo necesidad de cirujanos, etcétera. Es importante, y desde el colegio entonces, o sea, todo el colectivo de profesionales lo hacemos, pero el colegio lo puede de alguna manera liderar, pues es evidente que siempre estamos pendientes de aquellos lugares que son nuevas demandas y que requieren la intervención psicológica. Y digamos que llegamos hasta donde podemos llegar, pero nunca dejamos de hacer, digamos, la reivindicación oportuna en los distintos lugares y frentes donde haya que hacerla. Bien sean políticos, administrativos, técnico-profesionales, a nivel de encuentros profesionales, congresos y demás. O sea, siempre estamos haciendo eso. Hoy día,
una gran batalla.
Yo creo que hemos contribuido a que al menos el concepto de necesidad de psicólogos y de demanda por parte de la población es algo que está ya institucionalizado. Es algo que ya está conseguido, podríamos decir. Y entonces con eso tal, pero hay que seguir trabajando. Porque las cosas, a veces tenemos la sensación de que damos dos pasos pero volvemos uno. Con lo cual tenemos que dar otros dos para volver a estar en dos porque habremos vuelto uno, ¿me entiendes, no? Entonces hay veces que las cosas son complicadas a nivel político, a nivel administrativo, y muchas veces no solamente es cuestión de ideologías, es cuestión también, yo lo defino como la miopía que en muchas cosas tienen los políticos, que ven hasta cuando tienen que presentar la memoria o los presupuestos, pero no ven en el análisis a lo mejor de 5 años. Me gusta poner el ejemplo porque mis...
Muy a corto plazo, ¿no?
Me gusta poner el ejemplo porque mis ascendentes son campesinos. Y me gusta poner el ejemplo de que si uno quiere ver la rentabilidad de un negocio, de una producción agrícola de trigo o de ganadería y tal, año a año, seguramente se confunda o bien a favor de que, ¡buah!, ha sido un pelotazo, o bien a favor de que esto es un desastre. Porque un año te viene una piedra y te ha consumido la cosecha. Pero 2 años pueden venir buena agua cuando toca que venga buena agua y además que gran el trigo. Por tanto, dicen los economistas de esto, que no yo, de eso he copiado esta idea, que si queremos entender cómo es la contabilidad y las pérdidas y ganancias de, por ejemplo, una empresa agrícola, tenemos que hacerlos como mínimo en plazos de 5 años. Es la única manera, y de 10 mejor. La sanidad le pasa un poco igual. Si lo hacemos en plazos de año a año, no vamos a llegar a buenos resultados. Pero pasa con lo físico. Si yo lo que hago es, simplemente cuando medimos resultados, en función de gasto y resultados, de determinados tratamientos físicos, imagínate que vamos a medir en un año, hemos tenido la suerte de poder hacer 100 trasplantes de hígado.
Sí.
Nos ha costado una pasta. Si lo medimos ese año, vamos a llegar a la conclusión que vaya pérdida, porque no hemos empezado a ver beneficios. Incluso a lo mejor se nos han muerto 20 personas de las 100 que hemos hecho eso. Pero habrá que ver en 5 años cómo evoluciona eso y medirlo en términos de coste social, no solo de coste económico. Y a lo mejor ha sido una sociedad que merece la pena ser llamada como tal, porque se consiguió al final que 50 personas con un trasplante de hígado y con lo que nos costó trasplantar el hígado vivan 5 años más y seguramente con calidad de vida, que este también hay que valorarlo.
María Ángel, tú me estás, claro, abordando la personalidad del niño alumno que llega allí y tiene todas estas características y claro, marcas que en el pasado, pues bueno, era un otro sistema, si se hacía énfasis en el conocimiento, ¿no? Claro, ahora el alumno llega, tiene detrás una familia. A veces la familia dice, bueno, es que tienen que educar los profesores en el colegio, ¿quién? A ver, esas responsabilidades. Y claro, esa mediación que hacéis vosotros entre cuál es la responsabilidad de un colegio, lo de los profesores, tal, para hacer ese mosaico, cómo tenemos que intervenir en conjunto todos los agentes que están alrededor del niño y el niño mismo, desde sí mismo, pero claro, cuando tenga conciencia de las cosas que nosotros hemos educado, eso cómo lo...
Bueno, pues mira.
¿Cómo? Porque yo creo que ese es un tema que tenemos ahí, claro, otra vez aparece la familia.
Sí, sí.
El colegio. Y los diversos elementos del colegio, claro, y el alumno como el niño como motor o como
como sujeto de todas estas intervenciones.
Desde luego nada tiene que ver con adquirir y asimilar conocimientos y ya está, o aprender
no,
nada más.
Para nada.
Lo complejo que es esto,
Sí, claro que es complejo, pero si lo tienes un poquito claro, no es difícil. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que ver es que hay un niño que se está educando y como tú bien has dicho, diferentes agentes que están interviniendo. Lo primero que tenemos que hacer es, los diferentes agentes que estamos interviniendo, puesto que intervenimos sobre el mismo niño, es tener una coherencia entre todos nosotros. Saber todos lo que pretendemos de ese niño, compartirlo, cada uno desde su papel, responsabilizarse en lo que le toca y sobre todo ser coherentes, estar todos tirando en la misma dirección. De ahí la importancia de la coordinación familia-escuela. Los tutores generalmente tienen una reunión grupal con el grupo de profes, pero también tienen reuniones individuales con estos padres. Y en este sentido, en estas reuniones, no hay solamente que cómo va mi niño, ya sabe leer, sino, oiga, al conjunto de mi niño, ¿cómo le estamos educando? ¿Qué es lo que usted está buscando como profesor? ¿Qué es lo que yo tengo que buscar como familia? Y aquellos asuntos que compartamos, ¿cómo vamos a ir los dos en la misma dirección? Entonces, una cosa importante, tanto padres como profesores tienen que tener un respeto de la figura del padre hacia el profesor y del profesor al padre. Nunca se deben de desvalorizar, aunque tú no compartas lo que está haciendo la otra persona. Hay muchos conflictos porque, vamos a ver, en primer lugar, la familia hoy en día no tiene una posición fácil. Hoy en día, pues igual que pasaba con todo, la familia de hoy en día no es la familia de hace años. Hoy en día, pues hay familias en las que son monoparentales, no hay figura paterna porque la hay pero no está, se pasan muchas horas en el trabajo, no puedes estar con los niños. Es decir, la familia a veces pues tiene muchas carencias, pero el cole tiene que respetar esas realidades familiares. Y nunca se le puede decir a un niño, anda que tu familia, anda que mira, nunca.
Te iba a hacer, Pedro, una pregunta. Hemos hablado del mundo de los adultos y me interesa mucho el mundo de los niños.
TDAH, a ver, hay que ser sensato. Y estamos diagnosticando como TDAH.
Estamos hablando del TDAH como podríamos
expresión de conductas, expresión de conductas que no son TDAH. Incluso incluso hay gente que está atreviendo a decir que es un problema neurológico. Yo insisto, no está demostrado. Ya ves que yo no digo que no lo sea. Yo digo que no está demostrado.
O sea, que no hay una hiperactividad nerviosa, dices tú.
A ver,
hablamos una hiperactividad nerviosa y hablamos de...
Si yo me pongo a hacer así, es evidente que mis nervios están teniendo algo que ver, con el tema.
A ver.
Pero lo que puede explicar eso y luego además...
¿Cómo se está enfocando?
Yo creo, yo voy a dar mi opinión sobre el TDAH sin ser además un experto, sí. Lo que pasa que por lo que hablo con mis compañeras y demás y tal. Yo creo que el TDAH, lo primero que hay que hacer es analizarlo, no darle el TDAH, porque ya el TDAH es un estigma.
Sí.
De entrada. Claro que puede tener un niño inquieto, que no se concentra, que no presta atención. Lo primero que tengo que ver es si hay diferencias entre unas cosas y otras con respecto a la atención. Porque puede ocurrir que no se centre en las matemáticas porque se las explican mal, ya adelanto una posible explicación, y resulta que es capaz de ver una explicación que dan sobre el cuerpo humano en un gran documental de la televisión. A mí ya me llamaría la atención eso, ¿vale? Y efectivamente, niños que están inquietos, hay que ver también si eso guarda alguna relación con el vínculo y con el estilo relacional que pueden tener con sus padres.
Sí, sí.
Entonces es un análisis psicológico finalmente.
O sea, entonces que tú abundas, y sobre todo siendo niños, es
porque
muy importante.
Hay otro tema. Yo creo que la sociedad no aguanta bien cualquier cosa que la altere. Y cualquier niño en un colegio, un niño de 6 años, es que claro, a lo mejor es que decimos que este niño, no todos somos iguales, y claro que puede haber un niño más inquieto que otro,
claro,
pero 3 horas sentado en una silla no la aguanta un adulto. Si yo me estoy moviendo y tal, uy, qué inquieto eres. Hombre, no, perdona, es que llevo 2 horas y media en una silla. Entiéndeme, que a lo mejor yo tengo que hacer un esfuerzo mental y un autoesfuerzo mío, decir, voy a estar quieto, que se merece un respeto el profesor, el que me está entrevistando, etcétera. Entonces, yo creo que hay que hacer un análisis más exhaustivo.
¿Cómo
porque hemos caído en el TDAH, porque como había una medicación que se inventó antes que el TDAH, pues resulta que es que todo se trata con la medicación que se inventó antes que el TDAH. Está muy bien esto explicado. Hay incluso grandes psiquiatras que explican un poco a dónde hemos caído con el TDAH.
Sí.
Hay un libro ahora de un gran catedrático, Marino Pérez, catedrático de Oviedo, no sé si le conoces. Bueno, tiene un libro que no me lo he leído ese, que se titula Recuperando la normalidad. Y va precisamente, analiza, vamos, no me lo he leído, pero como conozco a Marino, analiza un poco cómo hemos caído en una diagnóstico de este tipo y sobredimensionalización de este tipo de problemas, y lo que le explica son un poco, porque lo he hablado con él, estas cosas que te estoy comentando.
Si tú hay algo que te llama la atención de esa familia, tú la llamas, hablas con ellos e intentáis poneros de acuerdo para, entre unos y otros, suplir las carencias que pueda haber en ese otro ámbito. De la misma manera, la familia no puede desacreditar al profesor. Muchos de los problemas que hay hoy en día de reconocimiento de la autoridad vienen de mensajes que en la casa se le hacen a los niños, a veces con buena intención, o sea que tampoco pienso yo que los padres lo hagan con una mala intención, pero a lo mejor, anda, que este profe tuyo esto no tiene idea, se va a enterar cómo yo voy a hablar con él. En ese momento, ¿qué estás haciendo? Desvalorizando la figura del profesor. Pero es que además yo muchas veces lo digo a la familia, digo, no se te ocurra hacer esto, porque cuando tú desvalorizas la figura de un profesor, automáticamente estás desvalorizando la figura de autoridad del adulto, con lo cual... De rebote,
te toca a ti.
Te toca,
claro.
A ti. Te toca a ti. Entonces, lo que el niño tiene que percibir, que hay unos adultos que le ponen normas, que le ponen límites y que van a estar de acuerdo en hacérselos cumplir. Y que eso es educar. Y que eso es educar. Porque educar no es criar. Y eso lo digo yo a las familias. Educar no es darle de comer y estar. No, no. Eso es criar. Educar es hacerle que interiorice una serie de normas y unos comportamientos que le hagan ser. Hábil en esta vida, que le sepan ir, que le sepan alcanzar unas metas, unos fines como persona en esta vida. Y como esa tarea se comparte, habla con el profesor.
Déjame un pequeño inciso con respecto a eso, para que veáis un poco en la línea que trabaja Marino. Tiene un libro que se titula La invención de las enfermedades mentales.
Sí, sí, claro.
Y explica qué quiere decir con eso. Muy interesante.
O sea, que inventas una enfermedad para luego, de alguna
por ejemplo,
forma,
a ver, la fobia social es
verificarla.
Es un poco eso.
Y
es la timidez.
Claro.
Es la timidez, que se receta Serosat y genial. Pues ya está, ya no soy tímido, hombre, no va a ser así.
Yo te hablaba con respecto al colectivo de los niños, porque, claro, son especialmente sensibles, son nuestras generaciones y...
Bueno, nosotros tenemos programas infantiles, yo creo que muy competentes,
es que
y con una visión
¿Y cómo
con una visión amplia?
Respecto, porque claro, interesa mucho ver a los psicólogos trabajando con otros psicólogos en otros ambientes.
Y con psiquiatras.
Estábamos hablando antes de colegas en el medio escolar.
Exactamente. Nosotros hay algo básico.
¿Recogéis esa información?
Sí, no, hay algo básico.
Para hacer
te lo voy a resumir en dos palabras. Aparte de la asistencia que se hace día a día, hay una coordinación mensual con dos tipos, digamos, de recursos, uh-huh. o con tres, mejor dicho, uh-huh. que son con los recursos de pediatría que mandan los niños, uh-huh. con los recursos de orientación escolar, uh-huh. y con los servicios sociales. Donde con los servicios sociales se trata toda problemática de tipo malos tratos, uh-huh. abusos, uh-huh. No cuidados, uh-huh. Problemas en la vinculación afectiva.
Muchísimo. Bueno,
todo eso se trabaja. Entonces sí que efectivamente nuestros programas, aparte de lo que es la intervención asistencial pura y dura, uh-huh. También trabajan con todo lo que son los aspectos, digamos, de coordinación interinstitucional, ajá. porque claro que un niño, aparte los adultos también, estamos inmersos en muchos microcontextos, pero sí. un niño hay algo básico, que es la escuela.
Claro,
es decir,
su medio social.
Y la escuela además es, como decía antes la compañera que he tenido el placer de escucharla,
María Ángeles,
decía algo que es la edad clave. Ajá. Si esa edad no intentamos hacer prevención, o si es prevención secundaria, es decir, hacer que dure lo menos posible un problema que surja, ajá. estamos perdidos. Claro. Porque como ella decía, no hay nada peor que un niño de esa edad no pueda, vamos a decir, aprender a leer y a escribir, cosa que hoy día aprenden todos. Claro. Pero que no pueda aprender, ya no digo eso, pero a lo mejor a querer, yo me gusta mucho cuando hablo del conocimiento, sí, los profesores tienen que enseñar a que sus alumnos quieran la física, uh-huh. quieran las matemáticas, uh-huh. les guste saber quién eran nuestros reyes, los antepasados de estos uh-huh. reyes, por qué pasó la guerra de la independencia. Uh-huh. A mí me parece que eso a los alumnos, eso el profesor tiene que enseñar a que quieran eso, uh-huh. y que no lo vivan solo como aquello de lo que me examinan, maldita sea, uh-huh. que lo apruebo y no vuelvo a acordarme de si se llamaba Isabel o Fernando, o quién era Isabel o quién era Fernando, no uh-huh. sé si me entiendes,
sí, sí.
que nos ha pasado mucho, a mí me ha pasado,
sí, sí,
y gracias a eso he conseguido, como diría aquel anuncio famoso de la tónica,
sí, sí.
amar el conocimiento, y cuanto más tenga, mejor, simplemente por satisfacción intelectual,
claro,
no por otra cosa.
Una necesidad interna y una motivación propia.
Exactamente, yo lo llamo satisfacción intelectual.
A veces los profes también, que soy, te lo comento a ti porque también se lo comento a ellos, o sea que no es aquí criticar a nadie ni decir nada. A veces los profes están tan saturados o tan superados por los problemas que cuando llaman a los padres, automáticamente le dicen los problemas. Es que tu hijo me hace, es que tu hijo no estudia, es que tu hijo me dice. Y los padres a veces son muy conscientes de los problemas de su hijo.
Claro.
Y cuando quieren ir al profe, lo que quieren es que haya alguien profesional que le diga.
Brinden,
que le diga alguna solución.
Claro.
Que le diga algo. Que
esa
no sea,
es la coherencia.
Claro,
que tú, como
claro.
profesional,
que no me digas, si eso que tú me dices, yo ya lo sé.
Esos agentes.
Claro. claro, si tú eso que me dices es que yo ya lo sé. Entonces, como para esto ya no vengo más a las reuniones porque sufro, porque un padre sabe los problemas que tiene su hijo y sufre con ellos.
Uh-huh.
Y sobre todo sufre cuando se encuentra inseguro de cómo solucionarlos y cuando el profe, que yo pienso que me va a ayudar un poquito, me dice también los problemas y tampoco me dice nada. Entonces yo siempre digo al profe, digo, mira, tú siempre que das una queja, tienes que dar una solución. Aunque sea, ¿te parece que hablemos con el psicólogo? A ver uh-huh. qué nos dice.
Uh-huh.
Aunque solamente sea eso.
Efectivamente.
Y a lo mejor desde otra perspectiva, pues nos puede orientar en qué le pasa a tu hijo y cómo podemos actuar nosotros, tanto tú como padre, a yo como profesor, con este niño para mejorar. Pues los niños siempre pueden mejorar.
Claro.
Estos niños de este es un caso perdido, eso no existe. Eso no existe. Los niños siempre pueden mejorar. Más o menos. Más deprisa o más despacio, pero siempre pueden mejorar, siempre que se interviene. Y se interviene bien.
Sí, sí. Normalmente las demandas de los colegios y todo eso con vosotros funcionan.
Sí, funcionan. O sea, nos
hay
hacen
una sobresaturación.
A ver, siempre hay un. No, ahora con niños estamos bien. No,
bien.
En mi centro,
o sea,
no hay listas de espera. Sí. En adultos hay un poco más, pero en niños, hombre, a ver, los niños en una sociedad como la nuestra son bastante sanos. Tampoco hay que. A nivel
en
mental.
En adulto un poco más, pero ahora o siempre.
A ver, no, en adulto.
¿Qué ha
no.
habido ahora con la crisis
no.
y todo eso?
Yo con la crisis, tengo que decir, llevo 34 años trabajando en centros de salud mental y yo
sí.
no he notado ahora diferencias. A ver, solo he notado en una cosa,
sí.
que llegan más demandas por la causa de que me he quedado en paro
claro.
o que peligra mi estabilidad social.
Y bien la ansiedad, la depresión.
Exactamente.
Y todo esto.
Pero vamos, que antes podían ser otras causas.
Uh-huh.
Y que en general nosotros siempre hemos tenido con adultos los centros, también yo creo que a veces saturados con demandas que llamamos de problemas de la vida cotidiana. Que yo no digo que no haya que ayudar a esa persona,
sí, sí.
pero digo que la ayuda pasa no por ponerle la etiqueta diagnóstica,
claro.
sino por decirle, a usted le ha costado, o a mí mismo, sí, sí. enfrentarme a un problema que me ha surgido emocional, vital,
o sea, natural.
Experiencial, y yo le puedo ayudar como psicólogo a hacerle ver que a lo mejor usted tiene algunas capacidades y algunos recursos que usted desconocía tener, o tiene que cambiar de no ir por el camino que iba porque eso profesor le va a volver a llevar a darse contra la pared, etcétera, ¿no? Eso es un poco, bueno, dicho así, el lenguaje un poco más
sí, volver que me entiendan. Es nuestro problema,
vale, intento ser un poco más técnico, pero intento también explicarlo, yo creo, bueno, me gusta
sí, no, muy bien.
A la pata a la llana, no, si no, me permites la expresión.
Así,
¿entiendes?
Entonces, la
entonces
es lo que
digo que los psicólogos podemos ayudar, pero por favor, no pongamos diagnósticos, porque el diagnóstico ya es señal de que necesariamente hay una enfermedad. Y cuando la gente, además, le quitamos la capacidad de ser un agente propio de curación y de salud. Porque si a mí me dicen que me duele el vientre y que lo que tengo es un diagnóstico X, pues yo voy a pensar que los diagnósticos son una enfermedad y la enfermedad la curan los técnicos. Yo no tengo nada que hacer.
Claro.
Como mucho puedo no comer el chorizo de mi pueblo.
Claro.
Como mucho puedo no hacer algunas cosas, que a lo mejor hasta las hago y todo, porque no me convence lo que me han dicho.
Pero es un agente muy importante en la solución.
Pero entonces cada uno, efectivamente, y psicológicamente sobre todo, esto es muy importante. Hay que decirle a la gente que él es capaz de, porque incluso, me gusta poner mucho el ejemplo de que incluso en lo físico, uno cree que se le pone en manos de un médico, y es verdad, el médico le da, digamos, el bastón, o le da, no buenos zapatos para que no se tropiece, pero si uno tiene pulmonía y se empeña en dormir con la ventana abierta en invierno, lo más fácil es que la medicación que le den no haga mucho efecto. Entonces, si eso pasa con lo físico, ¿qué no pasa con lo psicológico? En cuanto a actitudes, conductas, comportamientos. Ya sé que muchas veces es evitable, pero también hay que destacar un poco la idea esta. Yo creo que la psicología ha podido demostrar que claro que podemos ser dueños de nuestros, más que de nuestros pensamientos, de la consecuencia de nuestros pensamientos. Yo no puedo ser dueño de que ahora me surja una fantasía en mi cabeza, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero yo sí puedo ser dueño de qué quiero hacer con la fantasía y con las implicaciones conductuales que tiene esa fantasía.
Claro.
¿Vale?
O sea, que soy protagonista.
Eso es importante.
Claro.
A veces la gente se suena, oye, tuve una bronca con no sé quién y es que me dieron ganas y estoy muy preocupado. ¿Cómo se me ocurre que ojalá se muriera el conductor que me hizo una pirula? Eso no pasa nada. No hay quien no haya tenido ese pensamiento. Lo importante es, ¿cómo quiere usted gestionar las consecuencias de ese pensamiento? Y si lo gestiona usted bien, va a pensar, ¿qué fantasías se le ocurren a uno? Pero es que, claro, te ponen a veces en una situación y racionalizas el tema y seguramente acabas viendo que tienes que tener una conducta más asertiva, más proactiva, más de intentar cambiar a la otra persona, etcétera.
María Ángeles, hay una cosa que te quería preguntar. Yo creo que, bueno, nuestros chicos y todo eso tienen grandes capacidades, muchas posibilidades, y realmente hay una gran mayoría que... Entonces, claro, la orientación dirigida a lo que a los chicos también, que son poderosos, que muestran unas actitudes muy buenas y tal, ¿cómo el orientador alienta?
Los de altas capacidades,
por ejemplo, ¿no? Puede ser de altas capacidades... O chicos normales que también tenemos que apoyar y orientar para que esa mejora desde un nivel vaya a ser, tenga una, sino en un ámbito...
En niños que le vayan bien, que no tengan problemas, pues bueno, pues vamos a ver, siempre se puede mejorar.
Sí.
O sea, siempre se puede mejorar. Entonces, no solamente la figura del psicólogo educativo está para... ayudar en las dificultades, ese es el modelo que había anteriormente, es el que cómo surgió, sino que también está en potenciar todas aquellas cosas buenas en el individuo. Entonces, pues todos aquellos niños que puedan tener una buena adaptación, que puedan tener un buen nivel de aprendizaje, pues por ejemplo se puede hablar con ellos en el tema de desarrollar pues unas actitudes cooperativas de, oye, a ti que se te dan también las matemáticas, ¿por qué no ayudas a fulanito que no se le dan tan bien? Y fíjate qué bien, ¿no? Porque tú te vas a sentir a gusto de poderle ayudar. Es decir, potenciarle también como una ayuda entre iguales. Es decir, reconocerle estas cosas positivas que tiene y ponérselas al servicio de la comunidad, de su clase. Y que ayude. De todas las formas, también hay que reforzarle. Hay que reforzarle. Decir, oye, que todo esto es muy bien, va muy bien, pero que en un momento determinado pueden empezar a ir mal. Entonces, este chaval tiene que estar convencido de que es capaz de tener cosas buenas y puede seguirlas mejorando. Y ahí está todo lo que es el reforzamiento de todos sus logros. Entonces, claro, este reconocimiento, ese refuerzo, es lo que a él le va a hacer pues desarrollar y cada vez implicarse más en lo que es una mejora de su autoconcepto y de un mejor rendimiento en todas sus posibilidades.
Entonces, tú lo que me estás hablando cuando hablas de salud es que, claro, evitar toda esa, naturalizar de alguna forma y buscar esa ayuda necesaria.
Volver normal lo que es normal, claro.
Claro, entonces tú, de alguna manera, lo que estás diciendo, aconsejando, es que esas figuras que están, porque tú dices salud mental y suena muy grueso.
Bueno, pero es eso, la salud mental.
Claro, que voy al psiquiatra. Tal,
yo digo, se te muere tu padre o tu madre, por favor llora, eso es lo sano.
Claro.
Lo insano sería no llorar.
Que vosotros como profesionales que lo que estáis es...
Sí. Hemos convertido el llanto, fíjate en este ejemplo que se me ocurre ahora, hemos convertido el llanto en una patología.
Claro.
Te mandan a alguien
y es lo más natural
al centro porque sigue llorando después de 3 o 4 meses, pero no que esté todo el día llorando y que haya descuidado sus actividades de la vida diaria, su trabajo, sus relaciones y tal. No, te mandan a alguien porque a lo mejor pues determinadas cosas que le siguen recordando al ser perdido, ¿vale? Le hacen emocionarse y le hacen llorar. Yo soy partidario de liberarse llorando.
Claro.
Esa es un poco mi idea.
Entonces, no etiquetamos, vemos con naturalidad los problemas. Nos
llamamos a las cosas por su nombre.
Llamamos a las cosas por su nombre.
Reacción afectiva, reacción emocional, pero no depresión.
Entonces, porque, ahí es donde está el psicólogo.
Yo creo que...
Decir, y todos los profesionales ahora mismo que están y los
también,
equipos y tal. ¿Eh?
Ahí también está el psicólogo.
Ahí también está el psicólogo.
También, no ahí está el psicólogo. Porque entonces, si no nos vamos
que motivar,
a quedar...
Hay que motivar
también,
a ese miedo. Y
pero también estamos en las depresiones graves.
Claro.
También estamos en los trastornos bipolares.
Claro.
Que podemos colaborar. Exactamente.
Exacto. María Ángeles, yo lo que percibo al escucharte todo esto es la enorme importancia de la figura del psicólogo educativo, ya que estamos en el Colegio Oficial de Psicólogos. Y bueno, hay muchos orientadores con otras formaciones y otros perfiles y tal. ¿Considera más importante de la intervención de un orientador hacer de todo lo que... Porque hemos dejado muchas, claro.
Bueno, hemos dejado
tampoco,
muchísimas. Hemos dejado muchísimas es, porque, oye,
bueno,
había...
Ya tendremos ocasión, de ir desarrollando, pues, porque, bueno, así sacamos...
Sí, bueno, pues la familia tiene que también conocer eso, que en los centros educativos está la figura del psicólogo educativo que puede colaborar en lo que es el buen manejo de estas familias en cuanto a lo que es la educación de sus hijos. Que pueden pedirnos lo que es un consejo o pueden pedirnos intervención si ellos detectan algún problema. Hay veces que en el cole no se detectan tanto, pero en las casas sí. ¿Eh? Y son problemas que cuando tú los coges desde un principio se solucionan. O sea, yo siempre estoy en contra cuando se dicen, bueno, es pequeño, ya crecerá. Ya... No, los problemas nunca se solucionan. Los problemas es como la bola de nieve, siempre van a más. Entonces, cualquier familia que vea que puede haber un problema, pues que pregunte, que se oriente.
Que están estos
profesionales que efectivamente, que pueden, efectivamente, estamos al servicio de la comunidad educativa.
Sí,
y cuando hablamos de comunidad educativa, un poco para hacer para hacer un compendio, decir, bueno, cuando estás al servicio de la comunidad educativa, estás al servicio de alumnos, profesores, centro educativo y familias.
Sí, sí.
¿Eh? Y que somos una figura que podemos colaborar y contribuir mucho en hacer efectivo y eficaz el derecho a la educación que tienen los niños.
Claro que sí.
Porque no hay nada peor que ir a la escuela y fracasar en el aprendizaje, cuando encima la educación es obligatoria.
Sí, sí, muy bien. Pues nada, ha sido un placer hablar contigo,
bueno,
y ya...
Nos han quedado muchas cosas,
nos quedan muchas cosas, pero habrá una segunda parte,
Vale, vale.
Entonces, Pedro, a mí me gustaría que para ir terminando y todo esto...
Bueno.
Entonces, resumen de las cosas más importantes...
Que es muy importante que las sociedades modernas se doten de buenos recursos de salud mental, porque de eso dependerá en parte el éxito de estas sociedades en cuanto a lo afectivo, la inteligencia emocional, etcétera. Que las sociedades tienen que entender que efectivamente eso lo pagamos con nuestros impuestos, pero menos mal, para eso es, que no es ningún lujo, ¿vale? Y luego que los políticos entiendan que efectivamente tienen que dotar, como a todas las otras áreas, pero bueno, ya que hablamos de esta, yo digo en esta, de los suficientes recursos como que, para que podamos dar respuestas adecuadas en los momentos en que se necesiten. Porque eso traerá ahorros y no mayores costos. Lo que trae muchos costos es cuando uno no atiende una pequeña herida que se ha hecho con una punta, deja que se le infecte, etcétera, etcétera, todas las consecuencias. Sirva un poco este ejemplo para ilustrar eso. Creo que también hay que transmitirle a los ciudadanos que no podemos convertir todas las reacciones emocionales que son fruto del vivir, pérdidas, llorar porque he perdido algo, etcétera, no podemos convertirlo en patología. Yo entiendo que quizás en esta sociedad un poco del hedonismo, de que solo puede ser todo felicidad, no estamos dispuestos a aceptar que nuestra vida, a mí me gusta, ver si este ejemplo te gusta, decir que nuestra vida tiene que ser como dientes de sierra, que nunca pueden ser líneas planas. Que los dientes de sierra lo que tenemos que hacer es que... No sé si se me entiende la metáfora.
Sí, 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 sí.
No, los dientes de sierra suben, bajan, y eso es lo que hace que cierre.
Estar en vaivén.
Y eso es lo que hace, yo tengo ahora un pequeño problema aquí, pero luego resulta que se me equilibra, pero resulta que luego se me descompensa un poco la vida relacional, y luego resulta que se me compensa, pero se sube el diente de la vida laboral, que la tuve vida un problema en mis amistades. Ese es un poco, no pretendamos que sea una línea plana, claro. Tenemos que tener malestares, sinsabores, alegrías, éxitos, y entonces lo importante es, siguiendo con la metáfora de los dientes de sierra, ajá, que los dientes estos no sean de una amplitud muy grande.
Muy grande.
Eso sí sería el problema.
Claro.
Que yo me eleve con el problema laboral, uh-huh, entonces voy a descuidar todo, y cuando baje y se metal, seguramente entonces descuidé la vida relacional y se fue para arriba. Cuando la gente acepte esto,
aceptar nuestro nivel de conflicto,
sufrirá menos los, claro, problemas que se nos ocurren, que, claro, nos ocurren,
claro,
todos los días.
Claro, claro.
Hay que aceptarlos. Que te producen pena y malestar, pues, claro, lloramos un poquito. ¿Qué le vamos, sí, sí, a hacer?
Y que luego
llorar
ahí
no es una patología. Es que me interesa decir esto, uh-huh, porque es que veo que cada vez,
claro,
oye, es que no puedo soportar que es que me han llamado no sé qué.
Sí, sí,
es que no puedo soportar que es que, claro, estoy teniendo dificultades en el trabajo, que me puede el trabajo.
Claro,
bueno,
claro,
pues mira a ver dónde le pones, dónde lo cortas, dónde le pones límites, claro, claro, así es la vida. Y a veces también ser capaz de decir no a veces a cosas.
Claro, claro.
No hay que cogerlo todo en esta vida.
O sea que nos tenemos que educar. Y,
también, como personas, personas, ¿eh? Como personas.
Como personas.
Como personas.
Muy bien, Pedro,
¿vale?
Pues ha sido un placer escucharte.
Oye, y nada, a tu disposición.
Ha sido un placer y, bueno,
que pues me gusta si la radio, te habrá dicho Javier, pero no conozco el estudio.
Pues ha sido un placer, Pedro.
Muy bien, y oye, si pues gracias a ti por contar conmigo y yo a tu disposición.
Vale, muy bien.
Ya sabes que me gusta y me enrolla esto.
Nada, muchas gracias.